Padre, gracias, gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque nos permites ver tu gloria, tu presencia en nuestra vida, Señor. Y a pesar de las circunstancias y las dificultades y todas las situaciones de la vida propia, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor. Y en ninguna manera nos sorprendemos de lo que nos sucede, Señor, sino que todo lo ponemos en tus manos y buscamos tu voluntad en lo que nos pasa, Señor. Bendice, Señor, esta clase, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Háblanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Derrámate en nosotros de una manera poderosa, Señor, que podamos entender tu palabra, Dios, y que podamos encontrar algo que aplicar en nuestra vida, que podamos cambiar, mejorar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Empezamos el capítulo 5, que es el último de la primera carta. Y como habíamos visto, esta carta es una carta que está dirigida a una comunidad de cristianos que están enfrentando persecuciones y que tal vez muchos de ellos no entendían las razones, porque, o bueno, pudieran pensar que sí las entendían, pero tal vez no entendían el por qué eran perseguidos si pues todo el mundo tiene la idea de que un cristiano no debe de pasar dificultades. Y muchas veces los cristianos somos los que más pasamos dificultades y los que menos entendemos los porqués y más cuestionamos a Dios el por qué nos suceden estas cosas. Los tiempos de persecución exigen que el pueblo de Dios tenga un adecuado liderazgo espiritual. Si la carta dice, o el apóstol dice, que si el juicio empieza en la casa de Dios, y que los de la casa de Dios con dificultad serán salvos, entonces es importante que esa casa esté en orden. Si no está en orden, es muy fácil que se destruya. Es por esta razón que se explica por qué Pedro escribe este mensaje especial, ahora ya no al pueblo, sino ahora a los dirigentes. El capítulo 5 está dirigido a los dirigentes del pueblo de Dios. Y está dirigido a ellos para animarlos a que hagan su trabajo con fidelidad. Es muy importante que los dirigentes, en este caso del pueblo de Dios, sean fieles en su trabajo, en su encomienda. Los líderes que huyen en tiempos de dificultad solamente demuestran que son asalariados y que no son verdaderamente pastores. En Juan 10:12 habla de que hace la diferencia de lo que es un asalariado y un pastor. El pastor da su vida por las ovejas, el asalariado no. El asalariado, cuando viene en tiempos difíciles, huye. Las asambleas del Nuevo Testamento estaban organizadas bajo el liderazgo de ancianos y diáconos, y ustedes lo encuentran en 1 Timoteo 3. La palabra anciano y obispo se refieren al mismo cargo, ¿sí? La palabra obispo a menudo se traduce como un supervisor. El anciano se refiere a la madurez del oficial y del obispo, a la responsabilidad del cargo. La palabra pastor es otro título para el mismo oficio. Entonces, los ancianos eran nombrados para el cargo. Evidentemente, cada congregación tenía el privilegio de hacer una votación en cuanto a qué hombres calificados consideraban que debían ser los pastores. Pedro se preocupaba de que el liderazgo de las iglesias locales sea lo mejor, porque cuando el fuego de la prueba viene, los creyentes de las asambleas siempre van a buscar a los ancianos para buscar dirección, para buscar estímulo, para buscar consejo, para buscar que estén con ellos. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles son las cualidades personales que contribuyen al éxito de un pastor o de un anciano o un obispo, que al final de cuentas son los encargados de dirigir un rebaño? Cuando vemos lo que explica Primera de Pedro, en el versículo 1, dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también de la gloria que ha de ser revelada. Aquí empieza hablándole a los ancianos. Si usted se fija, aquí no habla acerca de dirigiéndose a al pastor o a los pastores. Dice al anciano, a los ancianos. Y él se presenta también como un anciano. Pedro no se presenta en esta carta como un apóstol, o tampoco se presenta como un gran líder espiritual, sino se presenta como otro anciano. Sin embargo, sí menciona el hecho de que él ha presenciado personalmente los sufrimientos de Cristo. Ahí lo dice: testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Sí? Pedro hizo esto básicamente dejando claro que él fue un testigo, y un testigo es aquel que cuenta lo que escuchó, lo que vio, lo que vivió. Pedro escribe esta carta, o estas las dos, inspirado por el Espíritu de Dios, debido a su propia experiencia con Jesucristo, porque él sufrió, él vio una época donde pues Cristo era atendido y la gente lo buscaba y la gente estaba con él y la gente lo admiraba y la gente escuchaba sus consejos y demás, pero también vio el sufrimiento, las dos partes. Y obviamente que a él le impactó mucho el sufrimiento, pero también le impactó mucho la respuesta, porque a pesar de estar sufriendo, no se quejó, no renegó, no dijo ¿por qué a mí? O sea, el pastor de la asamblea local debe ser un hombre que anda con Dios y que está creciendo en su vida espiritual. Pablo le amonestó al joven Timoteo cuando le dijo: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. 1 Timoteo 4:15. La palabra progresar en el original quiere decir avance. Los ancianos deben estar constantemente avanzando en nuevos territorios de estudio. Deben de estar avanzando en el logro de sus ministerios. Y mire, mi hermano, si un pastor, un líder de la iglesia, no está avanzando, la iglesia tampoco avanza. La iglesia está estancada. Había un comentario, hay un comentario de un pastor ya anciano, que hablaba de otro pastor, y hablando con los miembros de la iglesia, los miembros decían: queremos mucho a nuestro pastor, pero estamos cansados de lo mismo, y lo mismo todo el tiempo. Repite y repite lo mismo. Parece que no sabe que hay otros libros de la Biblia, aparte de Salmos y Apocalipsis, o de diezmos. Este hombre necesitaba convertirse en un pionero espiritual. y avanzar a nuevos territorios para que pudiera conducir a su pueblo a nuevas bendiciones, a nuevos desafíos, a nuevos retos, a nuevas experiencias. ¿Qué importante es el pastor en una iglesia? Si el pastor no tiene la iniciativa de iniciar cursos, de iniciar actividades, de iniciar esto, pues la iglesia es una iglesia que se conforma no porque ellos quieran, sino porque así los amoldaron a la reunión del domingo y nada más. Y no crecen. A veces Dios permite que las pruebas vengan a una iglesia para que el pueblo se vea forzado a crecer y a descubrir nuevas verdades, nuevas oportunidades. Pedro creció en su experiencia espiritual al sufrir con Cristo en la ciudad de Jerusalén. Miren, Pedro sufrió una transformación tal que nosotros debemos de valorar. Imagínense, todo, vamos a hablar de esta manera, aunque no es la palabra correcta, pero para ejemplificar, imagínense de todo el glamour del Señor Jesús cuando las multitudes lo seguían. ¿A poco no era un glamour? ¿A poco no era una cosa fantástica estar ahí, ver maravillas y milagros y todo? Y luego ven el sufrimiento. Y todos los que estaban cerca, pues cuando estaba el glamour, pues se sentían parte de. Y cuando viene el sufrimiento, pues viene una lucha muy fuerte. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo más fuerte cuando se fue. Y que ahora ellos tenían que tener la responsabilidad de ¿qué hacemos para que esto funcione? Entonces, en una iglesia, a cualquiera persona que lo pongan de pastor porque hubo problemas y le toca a él poner ahí y que diga, ¿y qué hago para que esto funcione? ¿Qué hago para alimentar a las demás personas? ¿Qué hago para que fulano, qué consejo doy aquí? ¿Qué hago? Obviamente que tiene que buscar en la presencia de Dios. Si tengo, dice, una de los consejos, de los pensamientos de este pastor viejo, decía, si tengo un consejo para los pastores de Dios de hoy en día, es que cultiven una relación creciente y personal con Jesucristo y que le den a su gente lo que ellos reciben de Dios. De ellos, de esa manera, el pastor crecerá y la iglesia crecerá de la misma manera. Pedro tenía una cuestión en su vida. Dice, fui testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Mire, él de nuevo habla de un proceso que viene de sufrimiento, pero que él está esperando la participación de la gloria, porque es la promesa de Cristo. En el versículo 2 dice, pastoread el rebaño, ahora se está refiriendo a estos pastores, a estos ancianos, les dice en el versículo 1, ahora les dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Al final de cuentas, esto que está marcado aquí nos habla básicamente de todo lo que nos hablan en Timoteo de las virtudes, de los requisitos de un pastor. ¿Sí? La imagen del rebaño se usa a menudo en la Biblia y es muy instructiva. ¿Sí? Porque aquí dice, pastorear el rebaño de Dios. Entonces, hay una imagen, el rebaño de Dios. En un tiempo éramos ovejas extraviadas, deambulábamos hacia la ruina, pero el buen pastor nos halló y nos restauró al rebaño. Son las palabras del Señor. Él usa el ejemplo del rebaño, los llevó al rebaño. Y hablando del rebaño, en lo natural, las ovejas son animales limpios, a diferencia de otros, por ejemplo, los perros o los cerdos o otro tipo de animales. Estas ovejas son animales limpios. Las ovejas tienden a reunirse en rebaño y el pueblo de Dios necesita estar reunido. Es importante estar reunido. Las ovejas, mire, en lo natural, son notoriamente ignorantes y proclives a descarriarse si no hay un pastor. ¿Sí? Y esto no quiere decir que los cristianos somos ignorantes o tontos, no. Pero somos, en nuestra naturaleza, somos de una tendencia a descarriarnos por el desconocimiento, si no hay alguien que nos dirija, ¿sí? Las ovejas son indefensas y en su gran mayoría necesitan que un pastor las proteja. Pero ahora viene la otra parte. Las ovejas son animales muy útiles. Los pastores judíos apacentaban a sus ovejas no por la carne. A los pastores en aquel tiempo, a los que criaban ovejas, no les importaba la carne. Lo valioso de una oveja era la lana, la leche y que se reproducían fácilmente los corderitos. ¿Sí? El pueblo de Dios debe ser útil para él y ciertamente debe reproducirse trayendo a otros a Cristo. Las ovejas se usaban para los sacrificios. ¿Sí? Y bueno, Cristo se tipifica como el cordero sin mancha. ¿Sí? Y aquí la recomendación del apóstol a los ancianos o a los pastores es: apacienten el rebaño de Dios. La palabra apacentar quiere decir pastorear, cuidar. El pastor, volvemos a la cuestión natural, tenía muchas tareas que desempeñar para cuidar al rebaño. Tenía que proteger a las ovejas de los ladrones y merodeadores. El pastor debe proteger al pueblo de Dios de los que quieren arruinar el rebaño. ¿Sí? A veces las ovejas no les gusta cuando su pastor las regaña y les advierte, pero este ministerio es para su propio bien. ¿Sí? Muchas veces no nos gusta, aun cuando están predicando, no nos gusta lo que están predicando porque están hablando de nosotros. Y el pastor ni sabe que eres a ti el que te está llegando la palabra y que estás enojándote con él. Él no sabe, ¿verdad? El pastor fiel no solamente protegía a sus rebaños, sino que también los llevaba de prado a prado para que pudieran alimentarse adecuadamente. El pastor siempre iba delante del rebaño y examinaba la tierra a fin de que no hubiera nada que pudiera hacer daño a su rebaño. Averiguaba si había culebras, hoyos, plantas venenosas y animales peligrosos. Entonces podemos ver qué importante es que los pastores conduzcan a su gente a los pastos verdes de la palabra de Dios para que puedan alimentarse y crecer. Hoy en día podemos darnos cuenta que hay muchas iglesias que se desvían porque alguien se infiltró y empieza a regar sus ideas y a hablar ahí que no está de acuerdo con lo que está enseñando el pastor y demás. Y el pastor tiene que estar atento a eso y muchas veces es expulsada esa persona porque no entiende y los de alrededor se enojan. ¿Qué injusto es el pastor? Oye, qué falta de misericordia. La palabra de Dios dice que debemos ser amorosos. Pero de veras, mis hermanos, el trabajo del pastor es delicado. Muchas veces era necesario que el pastor buscara una oveja y le diera atención personal. Algunos pastores de hoy se interesan solo en las multitudes y no tienen tiempo para los individuos. Jesús dedicó tiempo a muchas multitudes, a muchas, pero también tuvo tiempo para la atención personal. Y podemos hablar de la mujer samaritana, podemos hablar de la mujer adúltera, podemos hablar de Jairo, podemos hablar de Zaqueo, podemos hablar de muchos donde el Señor estaba ahí con ellos, atendiendo su necesidad, pero también atendía la necesidad de muchos. Jesús estuvo con los que tenían necesidades espirituales. Si una oveja es demasiado rebelde, el pastor puede disciplinarla de alguna manera. Si una oveja tiene una necesidad del pastor, el pastor muchas veces tiene que llevarla cargada en sus brazos. ¿Sí? Fíjese, un pastor muchas veces le quitaba los espinos de la lana a las ovejas. ¿Y qué necesita un pastor para quitarle las espinas de la lana a una oveja? Paciencia, tiempo, conocer a la oveja, estarla revisando una por una. Sí. Y lo que dice aquí Pedro es exactamente: apacienten al rebaño de Dios. Sí. No es fácil ser pastor fiel de las ovejas de Dios. Es una tarea que nunca se acaba y exige el poder sobrenatural de Dios a fin de hacerla correctamente. Lo que lo hace incluso más desafiante es el hecho de que el rebaño no le pertenece al pastor, sino que le pertenece a Dios. Los pastores deben de tener mucho cuidado en cuanto a cómo ministran al rebaño de Dios, porque un día cada pastor dará cuenta de su ministerio. Las ovejas darán cuenta de si escucharon o no las instrucciones, las indicaciones del pastor, pero el pastor dará cuenta de su ministerio, de cada oveja que Dios puso en su mano y del trabajo que él hizo, de la responsabilidad que tiene. El pastor debe estar entre su gente para que pueda llegar a conocerlas, así como sus necesidades y problemas. Necesita estar sobre su pueblo para que pueda dirigirlos y ayudarles a resolver sus problemas. No debe de haber un conflicto entre pastorear y predicar. Predicar es muy sencillo. Predicar, te pasas, si ya eres muy experto y tienes muchos años, te pasas 4 o 5 horas y ya tienes una buena enseñanza. Predicar. Pastorear, una semana no te alcanza para atender a tus ovejas. Pensemos en casa de oración. Si Chuy, que es el pastor principal, dedicara un tiempo para atender a todas sus ovejas, ¿cuánto tiempo le llevaría recorrerlos a cada uno? Y predicar es muy fácil. Y lo que está diciendo Pedro es: apacienta a tus ovejas, a las ovejas de Dios, del rebaño de Dios. Y él está poniendo como un ejemplo lo que hacía un pastor. Y un pastor andaba en el campo, y un pastor se la pasaba ahí, y un pastor desde temprano andaba y los llevaba y todo este asunto. Obviamente que su trabajo era ese. ¿Por qué eran tan valiosas las ovejas? Por su lana. Porque en un momento dado él también se sentaba, y yo creo que todos los días le quitaba la lana a una, o venía el tiempo de que tenía que quitárselas a todas y traía puros esqueletos ahí caminando. Pero luego iban agarrando, pero toda esa lana era muy valiosa y eso le permitía pues vivir bien, porque ese era su trabajo. Y las ovejas, si este año eran 20, pues al año siguiente ya eran 30 o 40, porque se reproducen y se reproducen y se reproducen. Entonces, ahí había esta situación. El pastor necesita ser predicador para que pueda tener autoridad cuando interviene en las necesidades y problemas diarios. Esto es muy importante, mis hermanos. El pastor no es un conferencista religioso que transmite semanalmente información en cuanto al contenido de la Biblia. No. ¿Sí entienden eso? El pastor transmite más que información, transmite vida que está incluida en la Biblia a las personas. Y que las personas reciben no información, sino están recibiendo formas de vida, soluciones a problemas. El hecho de que el hecho de ser un líder espiritual de un rebaño tiene sus problemas, y Pedro señaló algunos de sus pecados que los ancianos deben evitar. Los pastores tienen problemas y tienen pecados y tienen riesgos. El primero de ellos es la ociosidad. La ociosidad. Dice aquí que deben de hacerlo su trabajo no por fuerza, sino voluntariamente. El ministerio no debe ser un trabajo que se tiene que desempeñar. ¿Sí? No es un trabajo que se tiene que desempeñar, sino que lo hace voluntariamente. Debe ser la voluntad de Dios obrando en el corazón de este hombre. Cuando un hombre tiene corazón de un pastor, ama las ovejas y las sirve porque quiere hacerlo y no porque está obligado a hacerlo. Si un hombre no tiene conciencia, el ministerio es un buen lugar para ser ocioso. ¿Por qué el ministerio es un lugar para ser ocioso? Porque el ministerio es un lugar para esconder personas flojas, en otras palabras. Los miembros de la iglesia rara vez preguntan qué es lo que el pastor hace con su tiempo. ¿Usted se ha preguntado qué es lo que el pastor hace con su tiempo? Y esto tiene que ver, yo no sé cuántos escucharon la conferencia que yo di ahora en el Congreso de Pastores. Y yo hablaba de tener un orden en nuestra vida con nuestro tiempo. Porque ciertamente la labor pastoral es una actividad que está regida por la responsabilidad de cada persona. Tú eres el responsable de tu tiempo. Tú dices que al que le das cuenta es a Dios. Pero si somos sinceros, ¿cuándo viene a Dios y te dice, hey, ya son las 9 y no has llegado al trabajo? ¿Cuándo te checan tarjeta? Fíjese, hay una iglesia en Estados Unidos que yo me sorprendí, de veras me sorprendí. Yo ya había ido muchas veces y un día llego y llegamos temprano y veo era entre semana, no era el día de la reunión, pero veo un reloj checador. Y yo le dije, ¿y este qué? Dice, es el reloj checador de los que trabajamos aquí. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, todos tenemos que checar tarjeta. Y el pastor me dijo, hasta yo. Dije, ¿en verdad? Me dijo, sí. Y luego le dijo a la secretaria, ¿me dan las tarjetas? Y ya me dice, mira, aquí está. Dice, mira, este trabajó el lunes 5 horas, este 8, este 7. Dice, yo les pago por horas. En Estados Unidos usted sabe que les pagan por horas. Y yo le dije, no, pues válgame. Pero ciertamente, mis hermanos, y yo no quiero estar, que estemos pensando que estamos juzgando a los pastores, pero Pedro les está diciendo que hay un riesgo en aquellos que no toman, que lo ven como un trabajo para los flojos, para los holgazanes, para los que no lo hacen como para servir a Dios, sino que no lo hacen voluntariamente, sino lo hacen por un sueldo. ¿Sí? Y ese es un riesgo grande que existe. ¿Sí? Que muchos pastores no tienen tiempo para sus ovejas, pero sí tienen tiempo para ir al cine, y usted se los encuentra en las tardes en una plaza, o que van al cine, o que andan de compras con la señora, o esto. Yo no digo que sea malo, pero su primer responsabilidad es el trabajo. Yo les hacía una referencia el otro día en una plática. Le dije, ¿usted sabe cuánto gana un gerente de una sucursal de banco? Andan ganando 30 mil pesos, 35 mil pesos los que les van mejor. Y usted no sabe las responsabilidades que tiene una persona de ellas. Captar clientes, abrir nuevas negocios, colocar dinero, el movimiento diario, que no falte ni un 5, abrir a las 7, cerrar a tal hora, hasta que todo está bien checadito y toda la cosa, enfrentar a los clientes, atender a los clientes, o sea, es un trabajo extenuante, tienen que cumplir metas y todas estas cosas. Y yo les decía, ¿cuánto gana un buen pastor en una buena iglesia? Y mire, muchas iglesias, yo conozco muchas iglesias que tienen, sus pastores ganan mucho más que eso, y cuando uno analiza sus responsabilidades, mis hermanos, sus responsabilidades no son en nada comparables con una persona que trabaja en un banco. Entonces, aquí Pedro, y todos sabemos que gran parte de la responsabilidad y el trabajo de un pastor tiene mucho que ver con su vida, con su responsabilidad, más que con otra cosa. Aparte de la ociosidad, mi hermano, el pastor debe evitar la codicia. La Biblia dice, no por ganancia deshonesta, así dice lo que estábamos leyendo, ¿no? No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Es perfectamente apropiado que la iglesia le pague al pastor, y debe ser tan justa y generosa como sea posible. Pero ganar dinero no debe ser el principal motivo del ministerio. Pablo recalca esto en los requisitos del anciano: no codicioso de ganancias deshonestas. No debe ser uno que tiene amor al dinero, ni que se dedica a ganar dinero. Hay situaciones en que la iglesia es tan pobre, que los diezmos y las ofrendas son tan pocas que pues alcanzan a sufragar los gastos, pero no alcanzan a darle un salario digno al pastor, que el pastor tiene que trabajar. Y obviamente ahí está en una dualidad de actividades. Y no es malo. Pablo hacía tiendas para sostenerse, ¿verdad? No hay nada malo en que esto sea. Pero en cuanto sea posible, los miembros de la iglesia deben permitir y deben buscar que su pastor se dedique solamente a trabajos que su mente esté dedicada por completo al ministerio de la palabra. Pero ahora, los pastores deben de cuidarse de esas cuestiones que los desvían de su ministerio para ganar dinero. Dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Ninguno que es pastor y que ya tiene su salario y que ya vive desahogado, no tiene necesidad de empezar negocitos. Y muchos incluso aprovechan su posición para obligar a sus feligreses a que participen en sus negocitos. Y eso no está bien. Eso aquí está señalado. Que no se enreden los negocios de la vida. Sí, hablo por un lado que deben de recibir su sueldo, un sueldo decoroso que le permita vivir bien, pero que evite, porque el corazón de los hombres siempre estamos atraídos al dinero. Es una cuestión natural. No es, el hermano tiene ese problema. Todos tenemos ese problema. Pero cuando ya estás en esa posición, especialmente el de un pastor, no puedes meterte a eso porque enseguida vemos que el testimonio no está bien. No está bien. Ha habido casos en los que las personas, el pastor le dice, oye, fíjate que ando vendiendo estos estuches, de lo que sea, ¿verdad? Y tú dices, qué bueno, te lo vendo. No, pastor, pues yo para qué quiero un estuche de eso. No, es que te lo vendo, bendíceme, ándale. ¿Y cuánto cuesta? 100 pesos. ¿100 pesos, pastor? Sí, 100 pesos. Y tú estás pensando acá adentro, si yo los viste como en 50. Pero te está presionando, y pues él es el pastor, y tú esto, y terminas comprándoselo. Y tú te quedas ahí, y luego vas y dices, el pastor me vendió esto. Y luego peor cuando te dicen, y luego la esposa, oye, ya lo vi en el Costco y cuesta 40 pesos. Oye, ¿qué onda con el pastor? Y luego resulta que todos se dan cuenta que a todo mundo le vende. No te involucres en los negocios de la vida aquel que milita como pastor. No es posible. No es posible. Hay una diferencia entre el verdadero pastor y el asalariado. El asalariado trabaja porque se le paga para eso, pero el pastor trabaja porque ama las ovejas y tiene su corazón dedicado a ellos. Y aquí viene la parte que yo les decía, sean ejemplo del rebaño, es lo que sigue diciendo. El contraste entre dictadura y liderazgo no se puede arrear a las ovejas. Esa es una dictadura. Liderazgo es el que va delante de ellas y las dirige bien. La iglesia necesita líderes que sirvan, necesita líderes, siervos que dirijan. Un líder cristiano me dijo, hay un problema hoy en día. Tenemos demasiadas celebridades y pocos siervos. Demasiadas celebridades. El ser ejemplo que el pastor resuelve es una relación entre la oveja y sobre lo que hay en las ovejas. La gente está dispuesta a seguir al líder que practica lo que predica y da ejemplo de lo que predica. No hay mucho que abundar en eso. Cuando tú ves a un pastor que lo que predica es congruente con su vida, tú no tienes problema. Pero cuando ves a un líder, a un predicador que predica una cosa y hace otra cosa, pues como que dices, ¿no? Cada anciano o pastor tiene su propio rebaño que cuidar. Pero todas las ovejas en su totalidad pertenecen a un solo rebaño, del cual Jesucristo es el pastor principal. El Señor asigna a los obreros a los lugares que Él escoge, y el siervo debe someterse a Él. No debe de haber competencia en las obras de Dios, porque todos estamos sirviendo en la voluntad de Dios. Entonces, los pastores son siervos, son líderes y son puestos voluntariamente para servir. Y cuando aparezca en el versículo 4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiráis la corona inmarcesible de la gloria. Puesto que esta es la epístola de la esperanza, Pedro trae a colación de nuevo la promesa del regreso de Jesús. Siempre habrá en cada parte de la escritura de su carta la referencia cuando regrese, la promesa que será venidera. Siempre habla de esto. Su venida es un estímulo en el sufrimiento. Su venida es una motivación a los pastores a que sean o que presten un servicio fiel. Si un pastor ministra para agradarse a sí mismo, o si un pastor ministra para agradar a la gente, tendrá un ministerio pobre, desalentador. Mis hermanos, es muy difícil contentar a la gente. Es muy difícil predicar para que la gente se sienta satisfecha. Aquí hay una cuestión que el pastor tiene que definir. Con mi predicación, ¿a quién trato de agradar? ¿A Dios o a la concurrencia? Jesucristo es el buen pastor. Es el pastor que murió por las ovejas. Es el gran pastor que vive por las ovejas. Es el príncipe de los pastores que viene por las ovejas. Como pastor principal, solo Él puede evaluar el ministerio de un hombre y darle la recompensa apropiada. Mire, hoy en día hay algunos pastores que parecen ser los primeros. Parece que son los que van a recibir toda la gloria y todas las promesas y todos los galardones en el cielo. Pero seguramente cuando Dios examine el ministerio de cada uno, quizás sean los últimos. O quizá algunos no entren. Porque el pastor no vino para predicar a las multitudes. El pastor vino para cuidar a cada oveja. Y por eso nos pone el ejemplo y tan real de cómo, y si nosotros todavía abundáramos más en el estudio de cómo cuidaban los pastores judíos a sus ovejas en el desierto, pues había muchos peligros. Aquí dice que tenían que cuidar que no hubiera pozos, porque si se cae una oveja en un pozo, se rompen los pies, las patas, y había que cargarla, que no hubiera serpientes, que no hubiera animales peligrosos, que no hubiera plantas peligrosas, que fueran campos buenos. Y en ese caminar de un lugar a otro, porque siempre tenían que caminar de un lugar a otro, pues se llenaban de espinas y había que limpiarlas. Y no solamente espinas, había que limpiarles y cuidar sus heridas con aceites que las curaran. Entonces, había que pelarlas. O sea, era una serie de cuidados, llevarlas a agua, a donde hubiera agua. Y estar al acecho, estar pendiente. Entonces, en la actualidad, el obrero cristiano tal vez trabaje por muchos tipos diferentes de recompensas. Hoy en nuestros días hay muchos pastores que trabajan por diferentes tipos de recompensas. Algunos trabajan para tener o para establecer imperios personales, grandes imperios. Otros buscan el aplauso de los hombres. Sí. Incluso, yo una vez me quedé sorprendido en un evento, y yo no estaba ahí, lo estaba mirando, en un evento donde iba a ir un reconocido conferencista, y pues la manera que lo anunciaron y cómo apareció en el estrado. No, yo me quedé sorprendido y le apagué. Dije, no, pues es que, no, la verdad para mí no es, eso no está bien. Otros más buscan el ascenso en sus denominaciones y se pelean por ellas y luchan porque los ascensen. Otros tantos buscan la recompensa, que el aplauso que le da a la gente. Y saben qué, mis hermanos, yo personalmente les digo que es una lucha, es una lucha. Es una lucha subir y en el camino decirle, Señor, que la honra y la gloria sea solamente para ti. Porque nada sucede si Dios no hace la obra. Porque no hay predicador, no hay un solo predicador que pueda tocar el corazón de las personas. Pero hay uno solo que puede tocar el corazón de las personas sin predicación. La única recompensa que debemos procurar es el bien hecho que le den al predicador, pero no de las personas del Señor. Que el bien hecho venga del Señor. Esa sí es una buena recompensa. La recompensa que un predicador debe de buscar es la corona inmarcesible de la gloria que la acompaña. ¿Qué gozo será cuando le coloquen a un pastor que cumplió cabalmente una corona, la corona que está reservada para él? Reconocer que todo lo que hicimos se debió a la gracia y al poder de Dios. Un pastor que hace todo esto por amor a las ovejas y por amor a Dios es aquel que no tiene ningún deseo de gloria personal. No lo busca. Y sirve desde donde esté. No importa que no aparezca en la foto. No importa que no aparezca en la pantalla. Pero está sirviendo. Eso es lo más importante. Y nos quedamos en el capítulo 4. Fíjense nomás, una hora y para 4 versículos. Válgame Dios. Pues muchas gracias, mis hermanos.